Okay. Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
La crónica cultural de RFI.
Los cinéfilos de América Latina ya pueden ver hasta mediados de febrero decenas de películas francesas de forma gratuita. Se trata de una nueva edición de My French Film Festival, un festival 100% en línea.
Se trata del único festival de cine francés 100% en línea, completamente gratuito para América Latina y que dura todo un mes. My French Film Festival llega a sus 15 años de existencia, como siempre, con una programación ecléctica, 20 películas francesas recientes que se podrán ver en streaming hasta el 17 de febrero en todo el mundo. Parece mentira, pero es verdad. Daniela Elsner es la directora de My French Film Festival.
My French Film Festival
My French Film Festival tiene un propósito muy simple: presentar largometrajes y cortometrajes franceses al público más amplio posible, es decir, llegar a todos los países del mundo a través de varias plataformas en cada país. Además, la selección de películas muestra al cine francés en toda su diversidad. Hay ficción, animación, documentales, dramas, comedias.
Y notre volonté c'est vraiment d'aller peut-être proposer.
Damos visibilidad a películas que a veces no llegan a las salas de cine del extranjero o a las plataformas más conocidas por muchas razones.
My French Film Festival es una iniciativa de Unifrance, el organismo de promoción del cine francés en el extranjero. Le preguntamos a Daniela Elsner cómo saber si una película tendrá éxito fuera de las fronteras de Francia.
Eso depende. Una comedia que creíamos podía funcionar a veces no tiene tanto éxito, y otra que considerábamos más difícil pues termina siendo la más vista. Todos los años tenemos sorpresas de este tipo, pero esto es lo sorprendente con el cine: el público no siempre reacciona como lo habíamos previsto, y la verdad es mejor así.
Recordamos que My French Film Festival es pionero en la difusión del cine francés por internet, pero ¿qué pasa con la defensa del cine en salas? La respuesta de Daniela Elsner.
Hoy en día nos parece natural ver películas por internet. En Unifrance pensamos que las películas deben verse en las salas de cine. Sin embargo, en paralelo, exploramos otras formas de comunicación con el público y en especial los jóvenes. En América Latina, además, nuestro festival es completamente gratuito. Entonces, es nuestra manera de democratizar el acceso.
Daniela Elsner, directora de My French Film Festival, que estará disponible hasta el 17 de febrero.
Muchas gracias, María Carolina Piña. Y ahora, en escala en París, nos subimos a la bicicleta.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les invitamos a hacer un viaje a los desiertos de sal de Bolivia en bicicleta. Desde La Paz hasta el volcán Licancabur, en la frontera con Atacama, en Chile. Y lo hacemos con un explorador ciclista francés que acaba de recorrer nada más y nada menos que 1000 kilómetros de sal y arena en 10 días. La proeza la ha hecho Axel Carrion. Axel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, es la tercera vez que le recibimos en este programa y no nos deja de asombrar y sorprender. Vamos a hacer una breve presentación y luego nos cuenta cómo le ha ido por los salares bolivianos en bici. Bueno, Axel Carrion lleva explorando el mundo en bicicleta desde el 2011. Hay un año clave, que es el 2014. Después de un tiempo largo trabajando en el tema de la energía solar, decide hacer una aventura magnífica, los Andes, de norte a sur. Va a estar 240 días en la cordillera y ahí vuelve transformado. La hará después, ¿no? Esa misma cordillera, marcando un récord Guinness en solo 49 días. También hay que resaltar que usted es el fundador del Viking Man, que son esas pruebas de ciclismo en zonas recónditas en todos los continentes, hasta de América, Europa, Oriente Medio, Asia y África. Una pregunta, Axel, ¿cuántos kilómetros lleva recorridos en todo este tiempo, en 14 años?
Casi 170.000. Estoy acercando de los 200.000.
¿Y eso equivale a cuántas vueltas a la Tierra? Creo que son casi
como
tres.
Casi, oh, más, como
más
cinco.
De tres.
Sí, depende cinco si seguimos el Ecuador.
Efectivamente, depende de por dónde vayamos,
sí, pero
¿no?
Cuatro veces al menos.
Bueno, este año ha estado, porque no para, ha estado en Marruecos, ha estado en Colombia. En septiembre recorrió 5.800 kilómetros del este al oeste de Estados Unidos. Y como si le hubiera sabido a poco, decide en octubre irse a Bolivia, a los desiertos de Bolivia, cuarta vez en el altiplano. Pero esta vez ha sido más especial, ¿no? Porque ha conectado integralmente el recorrido entre La Paz, que es la capital boliviana, el Parque Natural de Sajama, que está a 6.500 metros, me comentaba, y el volcán de Licancabur en la frontera con Chile. Yo tengo una pregunta. Para ir en bicicleta en altura hay que prepararse por el tema del oxígeno. Incluso cuando uno llega ya a La Paz, ¿no? Está muy alta, es una capital altísima, 3.300 metros como mínimo, que van hasta los 4.000 metros. A uno le cuesta respirar cuando llega al aeropuerto a La Paz. ¿Qué pasa en el cuerpo con el oxígeno y cómo uno se aclimata o cómo lo hicieron en su caso?
Pues es para imaginar las condiciones de andar a alta altura, es como tener un coche, una camioneta, con 40-50% de potencia que faltan. Y es igual con el cuerpo
humano.
Sí, humano, es igual. Entonces es muy, muy duro. No es físico, es más mental. Y la única manera de prepararse es de ir a andar en montañas acerca de Francia, como los Alpes, o tal vez también hacer como testing en laboratorio. Para ver si no tiene una condición del soroche, que es el mal de la altura.
De la altura.
Sí.
Y claro, no afecta igual a una persona o a otra, ¿no?
Sí, no es una pregunta de condición física. Se puede como marcar casi cada uno. Yo también, hay un día que tal vez no podía regresar a los Andes, así que el soroche, pues sí. Aplicar a cada persona.
Sí, tiene que tenerse en cuenta. Luego está el tema del suelo, porque es básicamente desierto lo que han hecho, sal, arena, barro. Esto ralentiza forzosamente el ir en bicicleta. Han utilizado, porque iba con un compañero, una BTT, que es todoterreno. Eso también ralentiza, ¿no?, a la hora de
sí,
ir por esos
suelos. Estuvimos con Greg, mi amigo, en esta expedición con una bicicleta montañera y con llantas muy largas para andar en modo con condiciones de arena extremas. Y sí, todo es mucho más lento que cualquier parte del mundo, así que teníamos una montañera con mucho peso, mucho material para sobrevivir a las condiciones de Bolivia.
Otra de las condiciones, la variación de temperatura de menos 10 a 40, eso son 50 grados. ¿Ha sido duro?
Es súper duro y también tenemos la potencial, el power del sol. Es que
claro. El
UV es más de 10, entonces es el doble de lo que ustedes tienen en París ahora en el verano. Entonces tienen que proteger también la piel, porque si no se puede tener mucho problemas. Y también hay un tema con el agua para la hidratación, así que cuando hay poca humedad en el aire es muy complicado de hidratarse. Entonces es doble problemas, doble desafíos, hidratación y altura, que puede molestar el cerebro para manejar el tema de la resistencia del cuerpo.
Y ahí también se añade igual la luminosidad, ¿no?, que es muy especial, hay que protegerse. ¿Qué desierto fue el más duro de ese recorrido?
El más peligroso es verdaderamente el Coipasa, Y pasas al norte de Uyuni, es como a la mitad del tramo que hicimos con Greg. Y es peligroso porque hay pocos tramos a seguir de las camionetas que cruzan el desierto. Entonces, si te equivocas cuando sigues un camino, pues se puede perder. Y también, si no hay camino, significa que hay barro y tiene que caminar. Es un problema que yo conozco perfecto, porque en 2015 tenía que caminar casi 8 horas para salir de Coipasa, porque teníamos este tamaño de barro y no pudimos pedalear. Entonces es muy peligroso también para las camionetas.
Hablaba de Grégory Girard, porque esta vez ha ido acompañado. No es un ciclista, digamos, profesional, aunque sí que es bastante deportista. ¿Cómo nace la idea y cualquiera puede hacer este viaje que han hecho? ¿Hay unas condiciones físicas que hay que tener?
Pues Greg es un amigo, no es un explorador profesional. Tenía un sueño de hacer un viaje juntos, una exploración extrema. Y yo propongo Bolivia porque para mí es uno de los lugares los más increíbles de la planeta, pero uno de los más duros también a explorar. Y yo propongo este país a Gregory para compartir una historia juntos, porque para mí es andar como modo récord del mundo en Sudamérica o en los Estados Unidos este año. Yo ando solo, pero también tengo proyectos a compartir con personas que no tienen este tipo de experiencia para que puedan vivir lo que yo vivo cuando estoy solo.
Le quería preguntar, de este viaje, ¿qué es lo que más le ha marcado? Porque el altiplano ya lo conocía, pero ¿qué es lo que ha dicho, wow, esto no me lo esperaba?
Hay wow por todo lado en Bolivia. Es un país que es la magnitud, no sé si se dice así en español, todo es increíble. La geología, la fauna, la flora, todo es tan diferente de lo que conocemos en Europa, que se puede tener el wow factor cada día, pero creo que la memoria la más fuerte es de poder compartir esta experiencia con Gregory, que tenía la primera vez en Bolivia este wow cada día, y a sobrevivir a esta experiencia, porque cuesta mucho de andar en estos lugares en modo con su cuerpo, con una bicicleta y solamente su fuerza física. Pero hay experiencias de amistad que son inolvidables.
Y una prueba de superación personal, seguramente, ¿no?
Sí,
para,
también.
Para él. Bueno, acaba de publicar un libro en francés. Yo diría que no es un libro, es un librazo, ¿eh? Se llama Le Monde à Vélo, Voyage extraordinaire en bikepacking, que se puede traducir como El Mundo en Bicicleta, Viajes extraordinarios en bikepacking. Es en la editorial Casa. Recordemos que el bikepacking es, bueno, es inglés, una palabra inglesa, es el concepto de bicicleta, ¿no? Y paquetes, ¿no?
Sí, es, o sea, viaje liviano.
Una aventura con un...
Sí, con donde pocas maletas.
Pocas maletas, sí. Lo llevas todo encima. Bueno, es un libro que invita a la aventura en toda regla. Hay fotos preciosas de David Steve, no sé si lo pronuncio bien, que ha hecho muchos viajes de exploración con usted. ¿Por qué haber hecho un libro? Y me gustaría preguntarle cuál ha sido el viaje más memorable. Aquí hay creo que 10 viajes de los que ha hecho en todos estos años. ¿Por qué haber hecho un libro?
Pues porque con David y Didier también, que es el chofer que conduce David durante las condiciones extremas que yo pongo sobre los viajes, tenemos tan fotos increíbles de los viajes, y yo escribo cada vez que me voy en una exploración. Tengo el pretexto de escribir, porque me encanta de escribir también historias. Y hablamos de hacer algo para compartir con personas que tal vez quisieran ir en un viaje. Porque me recuerdo de un momento cuando estuvo en una librería, no sé cómo se dice en español.
¿Librería?
Una librería en Francia, con mi primer viaje en Sudamérica, mi primer viaje grande. Y los libros me ayudaron a iniciar el proyecto y tener como la fuerza para seguir adelante, a ver que hay otras personas que podían hacer este tipo de proyecto. Y nada, con tan fotos increíbles de los lugares que tenemos suerte de explorar, obviamente, al cima de todo, hay Bolivia. Y en este libro hay el ascenso del volcán Uturungu en Bolivia, que hicimos en 2018 y que era creo, una de las experiencias las más increíbles de mi vida.
Decía que escribía en cada uno de sus viajes y en uno de los pasajes de este libro de América Latina, en Perú, podemos leer que su bicicleta parece una limusina al lado de los chasquis. ¿Quiénes eran estos mensajeros incas y cómo le vino a la mente esta comparación? ¿Qué mensaje lleva Axel?
Pues, creo que es solamente una repetición. Lo que yo hago como explorador francés es una repetición de lo que hicieron los pueblos antes de nosotros. Y ahora sale desafíos, superar. Utilizamos palabras así, pero las condiciones de los pueblos allá y hace milenarios, no años, son muy duras y las personas viven allá. Y para mí es como una forma de respeto, de saber que antes personas andaron así y que yo tengo un privilegio de andar en bicicleta, pero es muy fácil. No estoy un chasqui, intento de repetir y ser en el camino de los incas.
Bueno, ¿cómo se ve el mundo desde una bicicleta, brevemente, que no nos queda ya tiempo?
Es un mundo de sol, abierto a las encuentras increíbles que solamente la bicicleta puede provocar. Y para mí es mi droga personal, es una droga muy humana, porque se puede tener encuentras que son inolvidables.
Bueno, pues Axel Carrión, muchísimas gracias y le deseamos muchos éxitos en sus próximas exploraciones.
Gracias.
Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia.